recreo. Seguimos en segundo y tercer grado.
Continuamos en Radio Escuela, segundo y tercer grado, como bien rezaba la artística. Estamos con Barbie Burgos, yo soy Cecilio Flemati. Quiero contarle que escribió Marcos de San Carlos de Bariloche. Nos manda un saludo muy grande y dice que escucha siempre el programa. En especial, le mando un beso a usted, Barbie.
Bueno, muchas gracias. Aprovecho para mandarle un beso a mi amiga Judith, que vive en Bariloche. Hace años que vive allá y a veces la voy a visitar.
Y a todos los amigos de Bariloche, sí, a todos también, los alumnos, a todos los estudiantes, exacto, a todos aquellos que...
Ella es maestra como yo.
Viven del turismo y la están pasando complicada en esta época. Le mandamos un saludo y un aguante desde aquí, desde Radio Escuela. Bien. ¿A dónde nos dejan mensajes los chicos?
Al 11 25 12 08 96.
Y el robot preguntón, robot periodista, ¿a dónde tienen que entrar?
Al 11 32 75 21 39.
Bueno, yo tengo un ¿sabías qué?
Bien, buenísimo, porque hay mucho para investigar sobre el tema que estamos tratando esta semana.
Estuve investigando, me metí en una enciclopedia y tengo para decirle, Barbie y chicos, lo siguiente.
A ver.
En los conventillos, lugares que como máximo tenían capacidad para albergar a 50 personas, terminaban viviendo de 200 a 300, ¿sí? Bañarse en el conventillo no era fácil, con un baño para tanta gente. Para complicarlo más aún, el casero lo cerraba alegando que se gastaba mucha agua.
Uf, qué difícil,
¿eh? Era el responsable de efectivizar este sistema dentro del inquilinato, individuo al que el propietario cedía parte de sus ganancias a cambio de encargarse de todas las tareas de la casa, desde la limpieza y el cobro de los alquileres hasta el mantenimiento del orden, usufructuando la mejor habitación, la que daba a la calle.
O sea que él tenía la mejor habitación. El encargado del conventillo usaba la mejor habitación. Sí. Va. Bueno, en ese tiempo el cólera y la fiebre amarilla se originaron preferentemente en estas casas, que eran verdaderos focos de infección. Claro, tanta gente, ¿no es cierto? La mayoría de las muertes por viruela y difteria se producían en estas insalubres casas que eran, bueno, difícil limpiar también, ¿no es cierto? Tanta gente viviendo ahí, era muy difícil. Era muy dificultoso buscar una pieza para las familias que tenían 4 o 5 hijos, porque eran rechazados en casi todos los conventillos. A veces había que engañar a los caseros diciéndoles que habían menos hijos. Pasados unos días aparecían los restantes, los que se habían quedado en casa de algún pariente. Fueron famosos. El conventillo de las 14 provincias, ubicado en Chacabuco 1200 de la ciudad de Buenos Aires, o sea, de esta ciudad, de nuestra ciudad, o el cuartel, cerca del Parque Lezama, y el conventillo más pintoresco fue el de la vaca, donde un inquilino ubicó una vaca adentro de su habitación. Esto es de lo más...
surrealista,
sí,
¿no?
Raro, ¿no es cierto? Nada.
Aparte,
tenía su propia vaca.
Fue muy famoso este episodio. Bueno,
increíble.
Vamos a escuchar una canción, Barbie, de Jebel Katz.
Sí.
Él fue un comediante y cantante judío polaco, nacionalizado argentino, muy famoso dentro de la comunidad judía de Argentina en la década del 30, 1930.
Sí.
Fue conocido póstumamente, le avisamos a los chicos, después de haber muerto, como el Gardel judío, aunque él se definía como el más alegre de todos los judíos. La canción que van a escuchar los chicos y nosotros también es una mezcla de yiddish, lituano, porteño y lunfardo. El yiddish, también conocido como yiddish, es un idioma perteneciente a las comunidades judías askenazíes, tanto del centro como del este europeo, que han perdurado por su tradición oral dentro de la comunidad y como símbolo de resistencia. Entonces escuchamos esta canción de Jebel Katz.
Seit ich's freilich in a Masel dicke Show, in a Winkel Argentine, Moschiach is schon do. Dort is nicht du kein Christen, nur jeden klein und groß. Der Apteker und der Beider, der Kommissar und Huis in Mosesvil. Mein klein Städtel, Mosesvil. Mein schön Heimele, bis da jüdische Medine, bis da stolz war Argentine, Mosesvil. In mitten Städtel steht a Plasse, Bäumer, Gora, Pracht, spazieren durch die Ingwer, a jeden neuf der Nacht. Man sucht sie buena noche, saß du schreies, geht a Jois. Und tacke nicht ein Molaschi, der dreht sich fin de Mois in Moses will. Mein klein Städtele Moses will. Mein schön Heimele, bis da jüdische Medine, bis da stolz war Argentine, Moses will. A Radio spielt dort Tangos, fahren Neulen, wo spaziert. Der Zählen Weiber meistens, wo's in Städtel hat passiert. Bei wem es wird sein Neuen, bei wem es sein Abriss. Und bei wem es hat sich freitig zugebrennt, der Gnischt in Moses will. Mein klein Städtel, Moses will. Mein schön Heimel, bis da jüdische Medine. Bis da stolz vor Argentine Moses will. Auf der Plasse steht ein Mensch, ein Pundikel gewiss. Mit breitlichen Bombatsche, Sabatisches auf die Fies. Du die Bigotites, pfeift er ein Spanisch Lied. Meckt ihr doch sein sicher, als der Pundik Isaid in Moses will. Mein klein Städtele, Moses will. Mein schön Heimele, bis da jüdische Medine. Bis da stolz vor Argentine, Moses will. Meine
Moisés Ville es una comuna ubicada en el departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Fue colonizada en 1889 por un grupo de judíos rusos que escapaban de las persecuciones. Esta es la canción que escuchábamos.
Bien.
Así se llama, de Hebel Katz. Bueno, bien. Vamos a escuchar un cuento. ¿Qué
Nos
te
vamos
parece?
Vamos a la biblioteca.
Abrimos la biblioteca.
Buenísimo.
De par en par.
Ahí
la biblioteca
vamos.
De un conventillo, me suena.
Bueno,
¿sí?
Dale.
Vamos a escuchar un cuento del programa de Cuento en Cuento, de Paca Paca, Muy lejos de la tierra, de Ruth Kaufman.
¡Ah! ¡Ajo! ¡Ajosita linda!
Rita siempre quiso ser astronauta. A los 12 meses, cuando los bebés dicen las primeras palabras, Rita no dijo pan, no dijo mamá ni papá. Su primera palabra fue luna.
¿Qué hay? Luna.
En su casa nadie se asombró. Nadie pensó que esa bebita algún día querría ser astronauta. A los 3 años, comenzó a jugar con muñecas. En vez de jugar a las visitas o a la mamá y el papá, Rita les organizaba vuelos espaciales. Sentaba a su muñeca en su sillita, la ataba al respaldo con un cordón y ¡zas! La lanzaba hacia arriba. Las muñecas sonreían de gusto al despegar del suelo, aunque ¡ay! Más de una vez perdieron una pierna o un brazo en el aterrizaje. Cuando alguien le pedía un dibujo, ella hacía un cohete. Jamás dibujó una casa con chimenea y árboles y un caminito. En verano subía a la terraza con su sillita. Sin prender ni una luz, se quedaba muy quieta mirando el cielo repleto de estrellas. Imaginaba rutas que cruzaban el espacio, rutas por las que viajaría a bordo de su nave. Una noche Rita le mostró las rutas a su papá. Él le enseñó los nombres de algunas estrellas y juntos le inventaron un nombre a las demás. Esa misma noche, el papá le prometió un viaje espacial como regalo de cumpleaños. El día de su cumpleaños, Rita y el papá se levantaron antes del amanecer. La mamá les dio los alimentos para el viaje y les pidió que se cuidaran mucho al subir a la nave. Primero tomaron un tren y viajaron durante 3 horas. El tren se detuvo en la última estación. Era inmensa. Bajaron del tren y entraron en una ciudad que Rita no conocía. Luego tomaron un ómnibus. Vieron cientos de coches, edificios altos, montones de personas caminando juntas. Tantas como Rita no había visto jamás. Bajaron del micro frente a unos rascacielos.
Es aquí.
Rita miró hacia los costados y no vio ni un solo astronauta.
¿Dónde está la nave?
Atravesaron un jardín. Subieron por unas escalinatas y pasaron una puerta de vidrio que se abrió ni bien ellos se acercaron. Entraron en un salón enorme. El piso negro brillaba. El techo estaba muy por encima de sus cabezas.
Rita Rodríguez, astronauta. ¿Está preparada para abordar la nave?
Sí, estoy preparada.
Dieron solo 2 pasos más y se pararon frente a unas puertas de metal. Las puertas se abrieron automáticamente y los 2 entraron en la nave. Las puertas volvieron a cerrarse. El papá de Rita apretó un botón que tenía el número 60. En un segundo la nave despegó. Rita apoyó la cara contra una de las paredes de la nave. Eran de vidrio, totalmente transparentes.
Se ve todo chiquito.
La ciudad con todas sus cosas, casas y personas, iba haciéndose más y más pequeña. Los edificios que le habían parecido tan imponentes, ahora se achataban frente a sus ojos. De repente, la nave bajó bruscamente la velocidad. Rita sintió el estómago en la garganta. Entonces la nave frenó y las 2 puertas de metal volvieron a abrirse. Rita y el papá se tomaron de la mano para salir al espacio exterior.
¡Mirá!
Desde esa altura podían ver toda la ciudad. Autos de distintos colores corrían por caminos negros. Aquí y allá, algunas manchas verdes. Los edificios como cajitas agujereadas. Y por todas partes, miles de puntitos que se movían. Así se veían las personas desde tan alto. Rita empujó al papá para volver a la nave. Despegaron. Aterrizaron. Volvieron a despegar.
...37 vuelos.
Afuera empezaba a oscurecer.
Es el último.
¿Puedo ir sola?
El papá miró los pies de su hija, las piernas, el cuerpito, las manos y los ojos brillantes.
Está bien.
Las puertas se abrieron y los 2 entraron en la nave. El papá apretó el número 60 porque Rita solo llegaba hasta el 6 y en puntitas de pie. Después el papá salió y ella se quedó sola. Las puertas se cerraron y la nave despegó. Apoyada contra el vidrio, Rita vio cómo las luces de la ciudad iban encendiéndose de a poco. También vio, mirando hacia arriba, que en el cielo empezaban a brillar las estrellas que ella conocía. Cuando la nave se detuvo, ella no bajó. Se quedó muy quieta. Sola en el espacio. Sola en la nave. Sola en el medio de la noche. Contó hasta 10 y apretó el botón con el número 1. La cabeza de su papá fue agrandándose a medida que realizaba el descenso. El viaje había sido un éxito. En la plataforma de aterrizaje se abrazaron muy fuerte, como dos personas que han estado separadas a años luz de distancia.
Bueno, a veces viajar a otros países, como hicieron los y las inmigrantes antes o incluso en la actualidad, puede ser muy parecido a viajar a otro mundo. Porque las cosas ya no son como las conocían, ahí hay un nuevo idioma, otra música, otros paisajes, otros modos de hacer las cosas, hasta las más cotidianas. Las personas que por distintos motivos tienen que dejar su país de origen, al llegar tienen que aprender mucho sobre el nuevo lugar donde van a vivir ahora. La niña de este cuento, que se llamaba Rita, Cecilio,
sí,
soñaba con viajar al espacio y conocer otros mundos. Mm. Después de escuchar este cuento y ver cómo esta niña Rita pudo un poquito cumplir su sueño gracias a su papá, que la llevó a conocer otros paisajes, invitamos a los chicos y a las chicas de segundo y tercer grado que nos están escuchando a que puedan imaginar otros mundos posibles. Pueden inventar, pueden escribir una historia, pueden dibujar y imaginar ese mundo y hasta ponerle el propio nombre, el que ellos y ellas quieran. Así que esa es nuestra propuesta de escritura y una actividad para que puedan hacer en casa.
Bueno,
¿te parece linda? ¿Te parece?
Me parece interesante.
Buenísimo.
Aparte, muy divertida.
Y tenemos un juego hoy.
A ver, me gusta jugar.
Obviamente tiene que ver con el tema que estamos charlando, que es sobre los inmigrantes. Y es así, mira, yo te voy a dar una definición de una palabra y para que la puedas adivinar, te voy a ayudar diciéndote una letra de esa palabra y además cuántas letras tiene. ¿Sí? ¿Estás preparado?
Sí.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, ¿arranco?
Dale.
Para que tengas en cuenta, y los chicos y las chicas en casa, estas pistas tienen que ver con palabras relacionadas al tema que estamos trabajando hoy, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, la primera palabra tiene una letra I. Si querés, y los chicos y las chicas en casa pueden hacer las rayitas, ¿viste? Tipo ahorcado en un papel. Entonces ponen las rayitas por cantidad de letras que tiene la palabra. Y te voy a decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Y justo en el espacio número 5 va una I.
A ver,
hacé las rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rayitas.
Pero y, ¿tengo una pista? Sí,
ya va. En la rayita número 5 va la letra I. Y la pista es la siguiente. Escuchen con mucha atención. La mayoría de los inmigrantes eran españoles y... Los que eran la mayoría, porque había otros también, de otros países, pero...
¿Es I o E?
En realidad es E.
Ah, entonces ahí sí ya sé.
Exacto.
A ver.
A ver, si la sabes.
Una I primero.
¿Una I primero?
Sí.
Dale.
Hay una grilla, esto es como un crucigrama.
Ah, bueno, dale.
A ver, quiero ver si me da... Sí, porque sí, la I me sirve.
La I te sirve, te di la pista de la I.
Sí, italianos.
Perfecto, italianos.
Ahora
muy
voy
bien.
Yo.
Bien. Ah, ¿me vas a hacer una a mí?
Sí.
Bueno, dale.
Vamos, una y una.
Bueno.
Palabra italiana que significa pícaro o mentiroso.
Bueno, esta es un poco difícil para los chicos y las chicas. La vamos a decir porque tal vez... Ah, salvo, digo yo... Que algún chico, alguna chica que nos está escuchando, tenga una abuela, un abuelo, o un bisabuelo, bisabuela, que sea italiana. Eso le pueden preguntar.
Es difícil esta segunda.
Le
¿eh?
Pueden preguntar, abuelo, abuela, ¿qué significa pícaro o mentiroso en italiano?
Esta se la voy a dejar pasar, te la voy a dejar pasar porque es difícil.
Pero se la podemos decir a los chicos,
sí,
a las chicas.
Spinto.
Exacto, bien.
Significa para que sepan. En italiano, pícaro o mentiroso. ¿Vamos con otra?
Dale.
Ocupación de muchos de los inmigrantes que llegaron durante el siglo XIX. ¿Sí? ¿A qué se dedicaban? Esta la tiene que saber. Tiene una M en la tercera letra.
Bueno, hicimos una lista de actividades que realizaban los inmigrantes. Son muchísimas palabras, así que pueden hacer una lista de todos los trabajos que hicieron y ver cuál puede ser esta palabra. Yo creo que es campesino.
Bien, ¿por qué? Porque hay una...
Hay una M.
M, campesino, perfecto.
Pero también
perfecto.
Puede ser que trabajaron en comercios. Bueno, un montón de actividades había, ¿sí?
Pero no da, es campesino.
No, bueno, pero digo para que los chicos y las chicas sepan.
Comida italiana muy popular.
Bueno, esta es fácil. Mm. Esta es muy fácil.
Tiene una I como
tiene
segunda
una I
letra.
Y son 1, 2, 3, 4, 5 letras.
A ver, pará. Y sí, fideo.
Fideo. Fideo. Y, bien. Y también puede ser pizza.
Claro. Ah, mira.
Sí.
Tal cual. Bueno, pero acá la respuesta
bueno,
es.
Bueno, pero puede ser pizza también. Porque
tenés razón.
Es popular también en Italia. No solo
entra,
el fideo.
Y entra perfecto.
Sí, entra.
Mira vos. No, me quiero
así
ir.
Que podría ser.
Me quiero ir.
Bien.
Persona,
¿qué más?
Persona que inmigra. Este es fácil.
Sí, decila.
A ver si está la G acá. Inmigrante.
Bien, bien.
Perfecto.
Perfecto.
Comida de origen español hecha con papas.
Ay, me encanta, me encanta, me encanta esta comida.
¿Come?
Como mucho. Sí, me encanta.
Barbie Burgos, ¿comes?
Tortilla.
¿Tortilla?
De papa. Sí.
¿Entra? Es con L o doble L. ¿Cómo se dice?
Doble L.
Doble L.
Uh-huh.
¿Elie no se dice más?
No.
Doble L. Por eso hay que escribirla bien.
Ahí está, perfecto.
¿No? Vamos.
Tortilla. Tortilla de papa. Qué rica la tortilla, me encanta.
A fines del siglo XIX los barcos funcionaban a... Plim, 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 plim.
A ver,
la segunda letra es,
memoria.
La segunda letra es una A y tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras.
¿Y empieza con B corta?
Con B corta, con B de vaca. Y la vaca que pusieron en el conventillo, la misma.
Sí, esa vaca. Es vapor.
Muy bien, muy bien. Estamos, te digo, impecables.
Bueno, esta te la digo, seguro la sabés y los chicos y las chicas también, porque hablamos un montón sobre este tema. Casa donde los inmigrantes alquilaban una habitación y que estaban muy, muy llenas.
Hablamos todo el día de hoy.
Sí.
Para ver si me entra. A ver, conventillo, sí.
Bien, iba con B corta.
Con B corta y con doble L también.
De ahí viene la expresión, esto es un conventillo, porque hay mucha, mucha gente. Y es
claro,
un lío.
Claro.
Y hay mucho bochinche.
Esto es un conventillo.
Exacto. Bien, seguimos.
Uy, esta es muy difícil.
Esta es re difícil, la vamos a dar como dato para que los chicos
sí.
y las chicas
comida
sepan.
Comida de origen alemán y austríaco, ¿sí?
Ojo, al piojo. También puede haber en la familia algún inmigrante alemán, alguien que pueda ayudar, le pueden preguntar.
Kartoffel, con doble F.
Y lo saben.
Lo voy
bien.
A escribir.
Nunca lo probé.
No, yo tampoco.
¿Vos lo probaste?
No,
no
me
dijiste.
Kartoffel, no. Es de papa.
Es de papa,
¿sí?
Bien.
Significado de la palabra de origen italiano, fiaca.
Bueno.
También, difícil esta.
Sí,
le damos como dato, sí. Desidia.
Bien, con S.
Con S, desidia. Y así bien. Terminamos nuestro.
Porque la fiaca es como
acróstico.
Quedarse un ratito más en la cama, no levantarse cuando suena el despertador. Ahí.
Sí.
Muy bien.
Ah, Kartoffel significa papa.
Ah, ¿en alemán? ¿O en
claro.
austriaco?
En alemán.
Ah, bueno,
en alemán.
Perfecto.
Claro.
Nosotros también aprendimos algunas cosas hoy.
Sí, y nos tenemos que ir.
¿Nos vamos?
Sí, y nos vamos a ir con música. Nos vamos con la música de Mariana Baggio.
Sí.
Ver pasar el tren. Y repasamos una vez más el... Porque ya mismo se puede meter en el
ahora
chatbot.
Ahora lo pueden hacer.
En el robot preguntón o el robot periodista. 11-3-2-7-5-2-1-3-9. Nos encontramos mañana a la misma hora y por la misma radio.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós.
Le asusta, le gusta y le asusta. A Manuel le gusta ver pasar el tren. Le gusta y le asusta, le gusta y le asusta. No puede dejar de mirar, no quiere dejar de escuchar. Le gusta y le asusta verlo pasar. Le gusta y le asusta verlo pasar. Van con el abuelo hasta la barrera. Se abrazan y esperan, se abrazan y esperan. Van con el abuelo hasta la barrera. Se abrazan y esperan, se abrazan y esperan. ¿De qué lado vendrá? Juegan a adivinar. Ahí llega y quieren ver uno más. Ahí llega y quieren ver uno más. Desde adentro saluda una señora que está yendo a trabajar. Salta un gato por el techo y llega hasta el vagón de atrás. Desde adentro saluda una señora que está yendo a trabajar. Salta un gato por el techo y llega hasta el vagón de atrás. Thank you. se abrazan y esperan, se abrazan y esperan. Van con el abuelo hasta la barrera, se abrazan y esperan, se abrazan y esperan. ¿De qué lado vendrá? Juegan a adivinar. Ay, llega y quieren ver uno más. Ay, llega y quieren ver uno más. Desde adentro saluda una señora que está yendo a trabajar. Salta un gato por el techo y llega hasta el vagón de atrás. Desde adentro saluda una señora que está yendo a trabajar. Salta un gato por el techo y llega hasta el vagón de atrás. A Manuel le gusta ver pasar el tren, le gusta y le asusta, le gusta y le asusta. Le gusta y le asusta, le gusta y le asusta. No puede dejar de mirar, no quiere dejar de escuchar. Le gusta y le asusta verlo pasar, le gusta y le asusta verlo pasar.